Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Hola a todos. En Dos bits de café hoy estamos de celebración y me encanta haceros partícipes de esta celebración. ¿Y qué celebramos? ¿Qué celebramos esta semana? ¿Qué celebramos el día 13 de febrero todos los años, un día antes de San Valentín? Pues un medio de comunicación muy romántico también, muy sensual. Y así opina sobre este también el invitado de hoy. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y desde aquí queremos hacer pues nuestro particular homenaje a este medio de comunicación que está cambiando. Que está cambiando gracias a la tecnología, o por culpa de ella, depende de a quién le preguntemos. Pero para hacer esta celebración estoy acompañado, como siempre, de mi compañero en este viaje, Jorge Fernández. ¿Qué tal?
Hola, Rafa. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la situación de la radio en España, de cómo ha ido cambiando estos últimos años y de cómo ha impactado la tecnología a la forma que tenemos de escuchar y de hacer radio. Pero bueno, antes que nada, y para todos aquellos que empezáis a escuchar Dos bits de café ahora por primera vez, Rafa, ¿puedes un poco introducir a la audiencia a cómo empezamos cada episodio aquí?
Claro, si empezáis a escuchar por primera vez Dos bits de café en este episodio, dejadme que os diga que es el episodio. si por lo que sea habéis empezado ahora aquí, pues bueno, tenemos que recordarte que la canción con la que iniciamos cada programa la escoge la persona invitada al mismo. Hoy escuchamos Todo lo que importa de Lieja y Viva Suecia. ¿Y quién ha seleccionado esta canción? Bueno, probablemente si estás aquí ya lo sabes por el título del programa, pero vamos a descubrirlo en un momento.
Efectivamente, aunque te hayamos hecho spoiler, como siempre nosotros ahora nos reservamos 10 segundos para poder decirte ¿cómo puedes contactar con nosotros?
Pues lo sabes si nos sigues y si no, pues te lo digo. En redes sociales nos encontraréis en @dosbitsdecafé, tanto en Twitter como en Instagram y LinkedIn. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, dosbitsdecafé.com. Y ahora sí que lo tenemos ya todo preparado. Vamos a poner la cafetera en marcha y vamos a comenzar aquí un nuevo episodio de Dos bits de café.
Dos bits de café.
Dos bits de café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo.
Y ahora sí, Jorge, ahora sí que vamos a desvelar ya en lo que es el programa, ¿no? Porque en el título ya hemos hecho spoiler. ¿Quién viene a tomar hoy el café con nosotros?
Efectivamente, y es que hoy estamos encantados de recibir aquí en Dos bits de café a Xavi Martínez. Y para todos aquellos, todas aquellas que no conozcáis a Xavi, vamos a conocerle mejor en un minuto.
Xavi Martínez, en un minuto. Xavi Martínez es locutor, periodista, presentador y productor de podcasts. Sabe de buena mano lo que es la radio. La vivió desde bien joven y con variedad de alcances. Su trayectoria profesional le ha llevado desde radios locales hasta la cúspide de la radio musical en España, los 40. Xavi ha vivido la revolución tecnológica que supuso Internet y las redes sociales. Así, el periodista ha vivido también el nacimiento y auge del podcasting. Actualmente dirige y presenta Seven, un formato de Podimo en el que repasa los 7 pecados capitales con invitados de primer nivel.
Hola, Xavi.
¿Qué tal? Un placer.
Con muchas ganas de recibirte aquí y bienvenido a Dos bits de café. Para calentar motores y porque tenemos curiosidad también, te vamos a hacer primero de todo la pregunta fácil. ¿Por qué has elegido esta canción?
Ah, bueno, es que me encanta, porque hay un momento en el que... Bueno, esta canción es de él y ella con Viva Suecia, Todo lo que importa, y hay un momento en el que dice, ten un plan, luego haz caso a nadie. Y eso me parece maravilloso, porque en el mundo en el que estamos, que parece que tenemos que estar siguiendo todo el rato, somos followers, ¿no? Como analogía incluso de la aplastante dominación de las redes en nuestras vidas hoy, pues joder, me pareció brillante cuando la escuché, y luego me parece un temazo, ¿no? O sea que luego haz caso a nadie.
Realmente sí lo es. Y nosotros hoy vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar por el final. Vamos a empezar para poner a la audiencia un poco en contexto. Xavi, eres productor, lo hemos escuchado en el Xavi en un minuto, y además eres también el presentador de Seven, un podcast en el que repasas los 7 pecados capitales con tus invitados e invitadas. Se puede escuchar en Podimo y personalmente recomiendo el capítulo que tienes con Juan Luis Cebrián. Él equipara la revolución que supuso la imprenta con la revolución que está suponiendo Internet a día de hoy. Y tú le preguntas si tener la información al alcance de un clic nos ha vuelto pues una sociedad de perezosos. ¿Tú qué piensas? ¿Somos más perezosos que nunca?
Ahí Cebrián está muy bien, porque es verdad que él saca la luz de la parte más oscura de las redes. Pero yo creo que, en general, la pereza entendida como quedarte todo el día en el sofá sin hacer nada no es así. O sea, no es esa. No es esa pereza, creo, la que las redes nos están causando. Creo que es una pereza más, bueno, como decirlo de alguna forma que sea, a ver, que no sea políticamente incorrecta, pero a la vez que sea lo que yo pienso, sería como que nos cuesta todo menos. Por lo tanto, la capacidad de sacrificio, la cultura del esfuerzo, creo que se ha perdido. A la vez nos da cosas buenísimas. Pero sí que es verdad que creo que el tenerlo todo al alcance de un clic, muchas veces luego, cuando los problemas reales vienen en la vida, o en los trabajos, en tu carrera profesional, puede generar cierta frustración. Y creo que faltan herramientas para la gente más joven que ya ha crecido con eso, porque nosotros es verdad que hemos tocado un poco lo analógico y luego hemos visto petar esto, pero los que solo tienen eso ya en su mente, en su conciencia, creo que habría que trabajarlo, porque no todo es subir fotos bonitas a Instagram para subir seguidores, y tampoco todo es que te insulten en clase por tener menos seguidores que otro, ¿no? Es un debate muy amplio, creo yo.
Es que como sociedad yo creo que también nos vamos a tener que adaptar un poquito a esta revolución. Los hay nativos digitales, esto lo estudiamos en la carrera en informática, y los hay que no lo son, y los hay que para algunos es más fácil adaptarnos y otros que lo es menos. Pero al fin y al cabo está suponiendo una revolución gigantesca. Y esto toca todos los palos, ¿verdad, Jorge?
Definitivamente, y es que Internet lo ha cambiado todo. Y como comenta Rafa, si toda nuestra sociedad se basa en esta transición a lo digital, la inclusividad es algo muy importante. Y es que los medios de comunicación y la radio no se han librado de este cambio, ¿no, Xavi? Porque en tu trayectoria has experimentado la radio convencional, como nos estabas contando, la revolución tecnológica y ahora el auge del podcast. Sí. ¿Cuáles son un poco los pros y contras que has visto en todo este proceso?
Hombre, los contras de la radio tradicional los he vivido en primera persona por la gente que toma las decisiones de arriba, ¿no? O sea, los despachos de dirección de programas, las apuestas, la inversión en qué contenidos hacemos. El problema es que si eso existiera, esa pregunta existiera, sería maravillosa. ¿Qué contenidos hacemos? El gran problema es que se han dejado de hacer contenidos. Entonces, en un mundo en el que tú tienes música gratis a través de YouTube, te puedes poner una playlist entera, y de hecho, por estudios de mercado de los más importantes que se han hecho en los dos últimos años, la primera fuente de escucha de música en la gente joven es YouTube. Luego viene Spotify y los servicios de streaming de música. Pero claro, es que tú, ¿cómo le vas a decir a la gente a día de hoy, escucha esta canción porque a mí me da la gana, y yo te digo que esta es la mejor que puedes escuchar a las 6 y 15 minutos mientras vas en tu coche, y no otra, ¿no? O obligar a la gente a comerse un bloque de publicidad de no sé cuántos minutos si tú lo que le ofreces es una cosa sustituible. Es decir, la publi tiene sentido, o la gente paga cuando hay un valor añadido. Yo pago Netflix porque quiero ver La Casa de Papel, o HBO porque quiero ver Juego de Tronos, o Podimo porque quiero escuchar el podcast de Iker Jiménez. Pero en la radio eso no está pasando. Entonces, yo creo que la filosofía del cero riesgo de todo música y lo musical y locutores que hablen 10 segundos en una base de 15, con un jingle de por medio, pues creo que primero robotiza, eso hace que aleje a la gente de la radio, y a la vez creo que es una burbuja que va a explotar. Es decir, el EGM es una encuesta arcaica que mide las audiencias de una forma absurda. O sea, te llaman al teléfono de casa fijo y te dicen si en la última semana has escuchado esto, si no sé qué. Y en la misma encuesta te preguntan si has ido al Mercadona. O sea, no puede ser en 2021 estar así. Y creo que eso ha alejado mucho a la gente del consumo de la radio. Creo que ya no hay prescriptores, sobre todo en la musical. La radio convencional todavía tiene su tirón porque el directo tiene mucho sentido en deportes, en informativos. Pero bueno, por no extenderme mucho, ese sería una de las grandes contras. Creo que se están cargando la radio de entretenimiento, que tendría una salida brutal, porque si lo pensáis, se pueden permitir licencias que la convencional no puede. En la radio musical tú podrías hablar de ciertos temas, hacer programas X, tener entrevistas Y, o sea, muy distintas a la convencional. Y no están apostando por eso. Yo lo viví en primera persona cuando decidieron no renovar mi contrato en Prisa. Quiero decir que esto no nace desde un resentimiento, al revés. Yo compartí la decisión porque si esa iba a ser la filosofía de la cadena, yo tampoco quería quedarme en una casa donde yo tuviera que estar hablando 10 segundos, ¿no? Y luego a los 20 minutos otra vez. Entonces yo quería contar historias, hacer entrevistas, crear contenido, y esa no era la filosofía. Por lo tanto, oye, un abrazo y tan amigos por todo lo que hemos vivido. Y entonces en ese punto vivo lo del podcast, sí. Y me parece una explosión maravillosa, vamos. Me parece libertad absoluta.
Vamos a ahondar en ese tema ahora en un ratito. Y es cierto que yo justo ayer lo estábamos hablando Jorge y yo preparando esta entrevista, en la que llegamos a la conclusión de que una persona que me ponga una playlist y entre medias me hable 10 segundos y luego me tenga que tragar un bloque de 6 minutos de anuncio, pues al final no tiene gracia ninguna para el espectador. Y le comentaba también que en mi época final de la ESO, principio de bachillerato, que es cuando yo más radio consumí, que coincidió cuando tú estabas en los 40, para mí como espectador tenía un sentido escuchar de seguido la radio, porque había un poquito de radio fórmula, después venían varios bloques seguidos de directo, con lo más 40, luego los 40 trending, etcétera. Y como espectador era entretenido escuchar la radio. Pero vamos a seguir un pasito más allá, porque tú fuiste el encargado de poner en marcha Megastar FM para la COPE. Si tuvieras que crear ahora mismo una emisora de radio musical, ¿qué cambiarías con respecto a lo que hiciste en aquel momento?
Muy pocas cosas, porque creo que estaba muy bien hecha y creo que teníamos un equipo brutal. Yo me dejé aconsejar por el consultor Keith Pringle, que además ha trabajado con Ryan Seacrest, que ha llevado el Morning de Energy y el de Capital FM en Reino Unido. O sea, un tío muy, o sea, muy, muy pro, muy top. Y aprendí muchísimo de la intrarradio, de las tripas. El proyecto de crear una emisora de cero es apasionante. Yo creo que es el máster más bestia que he hecho en mi carrera. Y yo cambiaría muy pocas cosas. Tal vez sí que a lo mejor le hubiera metido más inversión a nivel de dar a conocer un poquito más la marca, de poder hacer más cosas online, de generar más eventos. Pero bueno, eso también era con el tiempo. Lo cierto es que no dio tiempo, porque yo me marché al año, ¿no? Porque me llamaron los 40. Entonces, claro, si te llama el Barça, ¿qué vas a hacer, no? Pero bueno, Megastar es una casa maravillosa. COPE es un grupo fantástico de comunicación y al menos ahí sí que percibí que había valentía, ¿no? Por hacer cosas nuevas.
Efectivamente. Y bueno, vamos a centrarnos ahora ya un poquito en la radio musical. Vamos a intentar ahondar un poco en esto. Y es que aunque ya lo has comentado brevemente antes, Xavi, ¿cómo ves el estado de la radio musical en España ahora mismo?
Pues creo que es eso, es una radio que te está diciendo ponme y escucha esto que yo te digo que es lo mejor, cuando todo está girando al revés, es el usuario, el consumidor el que elige, ¿no? Entonces, igual que la televisión muchas veces, tienen sentido los directos, los partidos de fútbol, si me apuras un reality donde hay que votar, donde se puede comentar en directo en Twitter, eso sigue teniendo sentido, pero en la radio musical, no sé, no lo veo y no se están adaptando a generar un contenido y un hábito de escucha y generar engagement con una audiencia que a lo mejor les va a escuchar a las 5 de la madrugada porque madrugan, otros por la noche mientras se duermen, otros se lo llevan al coche y luego de vuelta del curro se lo vuelven a poner. Y la marca, vamos a poner una marca por poner una, los 40, ya empezaría a estar en el imaginario de esos consumidores en otro lugar, ¿no? En el imaginario del consumidor, en un lugar de, oye, esto es contenido, esto me entretiene, esto me divierte. Yo siempre he dicho que el Anda Ya, por ejemplo, debería ser el hormiguero de la radio. En el Anda Ya tú tendrías que tener a Will Smith y eso se tendría que comentar al día siguiente en el trabajo, en la uni con los colegas, en redes, en tal, generar relevancia. En lo más 40 por la tarde lo intentamos, o sea, intentamos tener eso, ¿no? No sé si lo conseguimos, pero lo intentamos al menos. Y Bueno, yo creo que va por ahí, porque es que si no está muerta, si no, ¿qué vínculo genera la marca con la audiencia? Ninguna. ¿Qué se va a percibir? ¿Como un hilo musical gratuito de canciones aleatorias? Pues sí, pues siempre quedará ahí, pero claro, estamos hablando de un monstruo de comunicación que va a morir, o sea, que va a dejar de ser lo que fue. Entonces, si no entras en la nueva onda de contar las historias y de una forma determinada a la gente, no sé qué sentido puede tener aguantar eso, ¿no?
Y justamente tú, toda esta revolución que tuvo un inicio en los 40 principales y que tú viviste desde dentro, recordamos el rebranding, recordamos el nuevo leitmotiv de la marca, recordamos aquellos premios 40 que viraron a los 40 Music Awards con aquella gran gala, que yo no recuerdo gala igual, y con tus Real, aquello empezó en un camino que yo personalmente creo que tecnológicamente tenía un sentido. Tenía un sentido recorrer aquel camino, pero que lo que vemos hoy en día no es resultado de aquella inercia que tomó bajo la dirección de Eva Cebrián. ¿Qué crees qué fue lo que pasó para parar ese viraje hacia un nuevo formato, unos nuevos contenidos?
Bueno, hubo un cambio en la dirección, se fue Eva Cebrián, que es verdad que sí que había sido muy valiente junto con su equipo y bueno, tú ponías el ejemplo del Real, para mí es la analogía perfecta, porque el Real era hacer tele dentro de una radio, ¿no? O hacer, si me apuras, un formato que podría estar en Amazon Prime, en Netflix o en HBO, o sea, bueno, ¿quién me da una entrevista con Ed Sheeran, con Robbie Williams, con Pablo Alborán o con mi artista favorito? Fuera de los cánones de hay que tirar publi, hay que tirar una canción, hay tal, no, y es audiovisualmente bonita y tal. Bueno, pues me lo da el online de los 40, ya no es la radio, es otra cosa, es mucho más. Entonces, ese tipo de formatos yo creo que tendrían que haber seguido haciéndose y poner inversión y potenciarlos. Lo que pasó es que cambió la dirección y entonces se volvió a la filosofía de hace unos 10 años más o menos, que era mucha música, hablar muy poquito y mucha repetición de canciones que están muy... muy trayadas, o sea, son canciones que los call-outs, los estudios de mercado dicen que tienen mucho reconocimiento y bueno, pues apostar relativamente poco por las novedades. No sé, si quedaba una bala bonita en la radio musical era, hostia, descúbreme música, sorpréndeme, ¿quién es esta Olivia Rodrigo? No sé, pues
claro.
No sé, entrará en la lista en 2 meses, no sé, pero es como... No sé, a mí me da mucha pena. Y no lo quiero personalizar en los 40, ni es ningún tipo de reproche, de verdad. Es una cosa de profesional, ¿eh? Simplemente de estructura del medio. Están todas las emisoras igual, creo, ¿eh?
Es que es justo lo que te iba a decir ahora, que la radio musical así está de esa manera, pero en cualquier emisora. Pasa en Europa, pasa en los 40, pasa en un montón de emisoras a nivel nacional. ¿Tú crees que si esto sigue así... la radio musical está abocada a desaparecer? Porque sí que es verdad que es lo que dices tú, que la radio generalista tiene un sentido, porque a mí me gusta mucho escuchar un directo de Ángels Barceló o acostarme, que no suene mal, con Pepa Bueno, pero claro, en la radio musical, conforme está ahora, para mí no tiene mucho sentido a largo plazo, ¿no?
Claro, si tú no creas contenido, ¿tú cómo vas a generar engagement y decirle a la gente que te busque para ponerse en un... O sea, que te regale un momento de su vida que ya tiene 3.000 impactos, tele, Netflix, el trabajo, redes sociales, Instagram, ¿cuántas horas echamos en Instagram? O sea, todo es competencia de todo, entonces hay que competir por ese hueco de la vida de la gente. Si tú no generas contenido, ¿cómo te van a adaptar a su vida? Si tú lo decías, a mí me encanta escuchar los debates políticos, por ejemplo, ¿no? O lo que sea, pues me lo pongo por la noche, a lo mejor, un programa que es de la SER de la mañana. O sea, pero porque hay un contenido. Y porque hay unos prescriptores y porque hay una credibilidad. Si tú te cargas eso por los motivos que sean, yo creo que entre otros está el tema de low cost. Es decir, ellos quieren ir a coste muy bajito y luego el miedo a perder oyentes. Entonces el miedo, ¿qué les dicen los consultores? Que cuanta más palabra, más oyentes se van. Pero es que a lo mejor hay que perder oyentes. Oyentes que no quieran palabra para quedarte con los que sí generan eso y crecer en online. A lo mejor el EGM te dice que has perdido 1 millón en un año. Pero es que el objetivo sería ganar 3 en online en el mismo año. 3 millones de suscriptores. Ahí tendría que estar el gran reto.
Claro, justo lo hablábamos, Jorge y yo, ayer, esto del EGM, que está muy bien que las radios musicales compitan por ver quién la tiene más larga, ¿no? Pero al final lo que está mostrando el EGM, oleada tras oleada, es que la radio musical está perdiendo oyentes. aunque seas la que más tiene, en general hay menos gente que escucha la radio musical.
Y Rafa y Jorge, o sea, que eso lo veis vosotros, lo vemos todos, relevancia. A mí el EGM me puede contar lo que sea, pero a mí no me llega un impacto en el día a día de nada, de ningún medio de radio musical. Me llegan más de Vertele, de Fórmula TV, de Blooper, es me justo. Llegan más de... Coño, que son medios, entre comillas, humildes, son online, sí, tal, sí. Y con mucho curro, tal. Joder, y son más relevantes a veces, generando contenidos, dando noticias. ¿Cómo puede ser? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho para que eso sea así? La irrelevancia absoluta. Un presentador de un morning show en la radio líder de este país tendría que ser una de las 10 personas más famosas de España.
Sí, lo opino.
Efectivamente, y es que estamos viendo que, por ejemplo, este papel de la radio musical como prescriptora de canciones o aquel lugar donde descubrías algo que te encantaba, ahora se ha delegado a algoritmos de recomendación en Spotify, en a lo mejor YouTube, etcétera, y es una batalla que la radio musical en España no ha querido luchar. Y han ido a jugarlo seguro y probablemente pues a seguir con la línea de negocio que llevaban, como comentas, Xavi, hace 10 años e intentar seguir con vida, pero no crecer, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es una filosofía súper miedosa. Cero riesgo porque les dicen que la palabra y tal es como la fuga de oyentes. Entonces, bueno, es lo que ya hemos hablado.
Es triste porque... aunque los algoritmos son buenos, vamos a luchar por nuestro campo de estudio también, ¿no, Jorge? Yo recuerdo con asombro aquellas... cuando conocí a Colby Kyle porque la pusiste tú en Lo Más 40, o cuando Arturo Paniagua por la noche nos descubría cosas underground, cosas indies que no sonaban de normal en la radio.
Maravilloso.
Y que a lo mejor por tus gustos los algoritmos tampoco te recomendaban en las plataformas de streaming.
Sí.
Y bueno, pues es lo que comentamos, ¿no? Que siempre preferimos a lo mejor que haya un prescriptor musical, aquel cuño que tú adoptaste antes que una persona que te ponga las canciones. Alguna vez he leído a Borja Terán decir que hay un problema de programación en la tele cuando un contenido fracasa en la televisión lineal, pero luego es un exitazo en las plataformas de vídeo bajo demanda. Conocemos todos el caso de la Casa de Papel. En la radio, el podcasting está, en mi opinión, comiendo terreno en este aspecto, ¿no? Especialmente en el terreno de las musicales. ¿Qué es lo que nos está enamorando del podcasting, Xavi?
Pues yo creo que es la libertad. Cuando algo es de verdad y es libre, eso llega y la gente te lo compra. Poquita, más, muchísima, da igual, depende del producto que hagas o del nicho al que le hables, o en fin. Eso da igual, el contenido tiene que ser de verdad, real. Y la radio, a diferencia de la tele en muchas ocasiones, sí que ha podido sacar pecho muchas veces y decir que era más de verdad, más romántica, una cosa más, ostras, se hacía como a fuego lento, ¿no? Y eso tenía un punto muy bonito. Cuando tú estás tan condicionado por hablar 15 segundos y no un minuto, si quieres contar algo como comunicador o como alguien que tiene algo que explicar, eso ya deja de ser verdad. Y el podcasting ha recuperado la verdad. Tú no te pones tiempo, vosotros no os ponéis horas. Si un podcast un día dura 42 minutos, genial. Si otro día dura 26, justo, fantástico. Ya no estamos limitados por eso. Entonces, ¿qué? Yo creo que si hay profesionalidad, si hay talento, y se trabaja algo bien y con ilusión, la verdad tiene que salir. Entonces yo creo que eso es lo que a la gente le está gustando. Y bueno.
Cuando tú saliste de los 40, que tuvimos unos meses sin verte, pero luego reapareciste en Fibeta Lambda con aquel backstage.
Sí.
¿Tú crees que backstage... a mí me gustaba mucho el formato, pero ¿tú crees que llegó en un momento en el que el podcasting en España aún no había acabado de arrancar? Porque yo creo que hoy en día, si tú hicieras un backstage, tendría a lo mejor mucha más masa de oyentes o mucha más relevancia de la que pudo tener en aquel momento.
Pues puede ser, no te digo yo que no. Puede ser que en aquel momento la cosa estuviera más fría. También es verdad que... también, a ver, a calzón quitado te lo digo, era un tema también de sacarle provecho. Es decir, hacer un trabajo, que eso son horas, hay compromisos, hay producción, hay muchas cosas... y tener un retorno económico es importante. Al final, claro, el trabajo se paga. Entonces, en aquel momento lo hacía un poco más por salud mental, casi, por seguir en la rueda de estar delante de un micro y poder...
claro.
Que por ganar dinero, que es verdad que no daba. Era una plataforma que Castelo y Miguel se inventaron muy guay y que, oye, yo agradecidísimo, pero en aquel momento pues no había un retorno. Y, bueno, pues hicimos unos cuantos capítulos. Era mi primera toma de contacto profesionalizando el podcast y me gustó mucho. Pero sí que es verdad que ya... cuando llegan los Audibles, los Podimo, Spotify, ahora va a venir Apple. Bueno, pues creo que es el camino, es que no hay otra. Es suscripción. Y pagar por un producto bien hecho.
Espera, que voy a tirar de ese hilo. Ahora viene Apple. ¿Tú tienes información privilegiada?
No, ya me gustaría.
Ah, vale. Bueno, por si acaso.
No, pero a ver, todo indica que sí.
Sí,
además es muy Apple, porque Apple, si os fijáis, bueno, que os voy a contar a vosotros, siempre, nunca es la primera en la categoría, siempre espera. El iPad no es la primera tablet.
No lo es.
De la categoría, jamás.
El iPhone tampoco es el primer smartphone.
Eso es. Pero ellos esperan, analizan el mercado y luego te sacan un productazo, ¿no? Bueno, yo creo que están esperando, están viendo y ahora se van a lanzar.
Lo dijo Steve. A mí no me interesa ser el primero, me interesa ser el primero en hacerlo bien.
Claro.
Claro. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Jorge? Que te he cortado.
Sí. A mí me interesaba mucho, Xavi, cuando has hablado de todo este cambio hacia la creación de contenido. Y me gustaría saber si ahora te identificas más como alguien que crea contenido y si te ves creando contenido más allá de podcasting y lo que estás creando en este momento. Es decir, ¿crees que al verte a ti mismo como Xavi Martínez, creador de contenido, pues a lo mejor también en YouTube, o a lo mejor una newsletter, Twitter, lo que sea, es algo que te pega más?
Sí, yo me veo muy bien ahí. Además, es el entorno en el que estoy. Yo he estado, pues, 13 años de mi vida en la radio profesional, la radio convencional de toda la vida, en el medio. Vamos a llamarlo así, en el mundo antiguo.
Vale.
Y ahora estoy, entre comillas, en el nuevo mundo, ¿no? Y me apetece un montón. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un backstage a través de Twitch, por ejemplo, ¿no?
Justo te lo iba a decir.
Claro. Pero
Estaba pensando en Nanísimo, cómo lo está petando.
Sí, sí.
Y me encantaría ver un Xavi en un Twitch, en un formato otra vez en vídeo, un tipo real, un algo así.
Yo creo que sería guay y, bueno, ojalá este virus se vaya pronto y podamos tener libertad de movimientos, porque sí que las ideas que yo tengo es verdad que dependen mucho de poder estar en sitios. O sea, si yo quiero hacer algo, entre comillas, distinto, que se adapte a lo que yo querría hacer, a lo mejor no sería en casa. Como formato, como tal, a lo mejor sí, ¿eh? Y el día a día tiene que ser en casa, no sé, le tengo que dar una vuelta, pero bueno, vamos a ver. Pero tengo muchas ganas, Jorge, ¿eh? de hacer lo que tú dices. También te digo que tengo dudas en cómo comunicar de una forma adecuada a través de Twitch algo que normalmente necesita un pozo, no sé. Pero bueno, le tengo que dar una vuelta.
O sea que por la cabecita de Xavi Martínez están pasando cosas.
Sí, aunque cosas, no... Todo el rato, tío.
Todo el rato.
Pero desde que nací. No paran de pasar cosas.
Eso está muy bien. Bueno, ¿tú te consideras amigo de la tecnología en general?
Sí, sí, claro, me encanta. Soy muy friki, muy fan.
Es muy friki, muy fan. Bueno, yo te vi que fuiste de las primeras personitas en España en tener un Apple Watch en tu muñeca, quiero decir.
Sí.
Me interesa saber cómo lo conseguiste. Porque cuando yo vi la foto en Twitter, en España aún no había salido a la venta.
No.
Bueno, y yo tuve que hacer...
Bueno, esto fue por una persona... Eso me venía de Londres el reloj.
Fíjate.
Y tengo que reconocer que soy friki y fan Apple, pero fanático, que pagué una diferencia de 300 pavos de más por tenerlo antes, tío.
Te puedo contar, I feel you, ¿no? El mío no vino de UK, vino de Francia. Entonces yo lo compré en la online store de Francia, se lo mandé a un primo mío y mandé un mensajero a que me lo trajera hasta aquí, hasta España.
Eso maravilloso.
Fue todo una odisea.
Sí. Lo bueno, pues igual.
Normal. Vamos a ir cerrando, Jorge.
Vamos a ir cerrando, efectivamente, Rafa, y nosotros... Cuando cerramos el programa, Xavi, siempre nos gusta hacer una encerrona, ¿no?
Ah, me encanta.
Entonces, bueno, lo que hacemos es dar un minuto a nuestros invitados, nuestras invitadas, para que promocionen cualquier cosa, hablen de lo que quieran, nos cuenten su vida, nos den consejos. Absolutamente cualquier cosa que quieras, puedes decirla en este minuto, que es el minuto de oro.
Incluso autobombo, ¿eh? Si quieres promocionar Seven, puedes hacerlo, quiero decir.
El minuto de oro.
Bueno, nada, yo muy, muy agradecido. Yo me lo he pasado muy bien. Tengo que decir que oye, que cuando queráis repetimos. Que si sale cualquier producto revolucionario de Apple, espero que me llaméis, por favor, y tenemos que comentar eso. Y nada, que sí, bueno, a ver, promo. Tengo Seven, que creo que es un formato muy bonito. Entonces, no sé, creo que hasta gente que a lo mejor no le puedan ni interesar los invitados que hay, que creo que los conoce mucha gente, que son muy famosos, pues que pueden encontrar cosas muy, muy chulas. En tiempos en los que yo creo que prima la depresión, hay una depresión generalizada, por mucho que intentemos ser optimistas, y eso es lo que hay que hacer, intentar luchar, pero en general sí que hay una energía muy baja, pues bueno, hay mensajes de gente que ha vivido cosas increíbles que, claro, cuando te los cuentan desde su vivencia, desde su experiencia, parece que les haces más caso y pueden servir mucho. Entonces yo creo que escuchar Seven es escuchar a personas que tienen mucho que decir y que te pueden ayudar. Y oye, si estás pasando un mal momento, prueba, ponte uno, dos, tres capítulos y luego nos cuentas, pero yo creo que es guay. Así que bueno, muy agradecido.
Bueno, ¿y cuál es la última serie que estás viendo?
Estoy enganchado a This Is Us.
Fíjate, sí, lo leí en Twitter el otro día, es sí, verdad.
Madre mía.
Pues nada, Xavi Martínez, muchísimas gracias por estar aquí en este Día Mundial de la Radio, por darnos una visión de cómo la tecnología ha revolucionado el medio, y te auguramos muchos éxitos, desde luego.
Y yo a vosotros, y nada, un placer enorme, así que feliz Día Mundial de la Radio y la radio que viva para siempre. No sabemos todavía de qué forma.
En el formato que sea.
En el formato que sea.
Eso es.
Pues nada, la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí. La semana que viene os esperamos con otro capítulo.
Efectivamente, muchas gracias, Xavi, y de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Adiós.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.